están viendo por línea. Gracias por invitarnos ahí en su hogar a través de su computadora o su teléfono o su televisión, como sea. Estamos celebrando otra vez el Día del Señor aquí en la iglesia y listos y preparados para el sermón que el Señor tiene para nosotros en Filipenses 3. Entonces, por favor, pongan su dedito en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a empezar con el versículo 12. Pero mientras que se están preparando, quiero mencionar algunas cositas. Estamos aquí en la iglesia, algunos, los que no pueden venir, bueno, está bien que nos pueden mirar a través de este medio, Facebook en vivo. Y hay algunas oraciones, peticiones que quiero mencionar en este momento. Algunos de nuestros miembros están batallando con el virus, el famoso coronavirus. Nuestra hermanita Brenda sigue en el hospital. Hablé ayer con Alicia, me dice que está mejorando un poco, que la medicina aparentemente la ha puesto más estable. Todavía está usando un ventilador para ayudarle con respirar. Entonces hay que seguir orando por ella. Sus pulmones han batallado mucho. Entonces, orar por que Dios le dé fuerzas y que ya empiece a salir de todo esto. Amén, hermanos. Entonces, también, como hablé con Alicia, estaba en ese momento en emergencia, también luchando contra este virus. Y estaba tosiendo, tenía mucha dificultad en respirar. Entonces, dice que le habían puesto sobre alguna medicación el día antes, pero que posiblemente, no sé, porque de ahí ya no quise hablar con ella porque me di cuenta que no podía hablar mucho sin toser, sin tener que respirar profundamente. Entonces, hay que seguir orando por ella, o hay que empezar, si es que ya les avisé que también nos dijo que está luchando contra este virus. Entonces, a la hermana Alicia, orar por ella. Y los médicos, los enfermeros, las enfermeras, todo el personal que la va a atender, que cada decisión y cada atención que le den a ella, que sea según la voluntad de Dios. Pero sabemos que Dios mismo es todopoderoso, lo puede tocar a las dos en un instante, sanarlas. Y sabemos que eso es posible. Oramos por eso, si es así como lo quiere el Señor. Y seguimos orando y dándole gracias por la recuperación de nuestro hermano Miguel Santana. Amén. Y a todos ustedes también hay que orar porque mañana empieza otra vez la escuela, pero no persona a persona. Van a seguir por lo menos en el condado de San Bernardino, Riverside y muchos. Por decreto del gobernador, todo es por medio de enseñanza a la distancia o enseñanza en línea. No es fácil, yo mismo maestro en la semana, nos están entrenando cómo usar ciertas aplicaciones, ciertos medios de video y de poder enseñar virtualmente, que no es fácil. Entonces, hay que orar por los papás, los hijos, los maestros, todos en este momento, y que llegue a no impactarlos mucho. Los va a impactar, pero que no sea mucho y que puedan seguir creciendo y aprendiendo. Amén, hermanos. Oramos por cada familia de la iglesia, amigos de la iglesia, cuestión de trabajo, de finanzas, de ansiedad, de preocupación, de elecciones, de momentos inestables socialmente hablando, todo lo que está pasando en este momento, que tengamos nuestro enfoque, nuestros pensamientos en Cristo, amén, buscando a Él como la resolución. Como la solución de todo esto, amén. Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Primero voy a orar, después voy a invitar a nuestro hermano Sigala que nos lea la lectura de hoy y seguimos con el sermón. Amén. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, gracias por otro domingo y es un domingo lindo, Señor. Un día, Señor, en el cual podemos regocijar porque podemos reunirnos y cumplir, Señor, con el hecho de compartir las buenas nuevas. Gracias, Señor, por esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Filipos, los filipenses recibieron esta maravillosa carta que nos anima tanto y nos hace enfocarnos en el Señor y nos pide que regocijemos en todo. Entonces te damos las gracias, Señor, porque queremos que tú nos llenes de ese gozo que solamente viene de ti. En medio de todo, de las tribulaciones, de estos problemas y de la situación en la cual nos encontramos, Señor. Permite que nuestro gozo se encuentre en ti y no en las circunstancias. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, lo que has hecho ya. Ponemos en tus manos este servicio, este sermón. Úsame como tu siervo, Señor, y que el que sea el maestro en esta mañana y el que esté predicando en esta mañana sea el Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra y a través de tu siervo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos y las hermanas que están aquí en esta mañana. Bendiga a sus familias y los que están mirando, Señor. Los que no pueden llegar, pero aún siguen escuchando, siguen apoyando este ministerio y la palabra de Dios. Todo te ponemos en tus manos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este momento quiero que abran sus Biblias a Filipenses 3:12 y vamos a leer hasta el fin del capítulo. Hermano Sigala, si me hace el favor, aquí está el micrófono para que escuchen bien y ponemos atención, hermanos, palabra del Señor.
Amén, hermanos, en el libro de Filipenses, del capítulo 3, empezando el versículo 12, cuando lo tengan, mis hermanos, por favor, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Mis hermanos, pueden sentarse. Gracias.
Bueno, gracias, hermanos y Gala. Este versículo que se encuentra en el capítulo 3, el versículo 14, es el versículo clave del sermón de hoy, pero también el versículo clave de este capítulo, especialmente la última parte. Dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es clave porque yo creo que está conectado el versículo con el versículo clave de toda la carta, que es el que vemos en Filipenses 4:4, y nos dice, regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Esos dos versículos están conectados porque si no tenemos metas, no tenemos gozo. Amén. Si no hay futuro, entonces es ahí donde perdemos esta actitud de regocijarnos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Es importante tener metas. Es importante sentir un propósito. Especialmente para el cristiano, porque nuestras metas son celestiales. Es decir, cuando Pablo habla al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nos habla de una terminación o nos habla de que en este maratón en el cual estamos corriendo, que hay un fin. Y ese fin, claro, es el cielo, claro, nos habla de la eternidad, pero más allá de eso, nuestro premio es Cristo, porque lo vamos a ver cara a cara. Un día vamos a estar en su presencia. Entonces el cielo, me imagino, y lo hemos leído, es algo maravilloso, fantástico. Pero nada en comparación que estar frente a Cristo cara a cara. Entonces las metas son importantes. Y son importantes porque son eternas, ¿no? Las metas que tenemos son celestiales. Sin embargo, el presente, en el momento, tenemos los pies sobre la tierra. Entonces, Pablo nos hace recordar que es importante tener aspiraciones hacia el futuro, pero también esas aspiraciones deben corresponder con actividad en el presente. Debemos estar ocupados en la obra del Señor. Amén. Entonces, por eso Pablo dice que prosigue hacia la meta. Claro, es un proceso, día por día. Se debe considerar ciertas cosas en este proceso, en esta carrera. Amén. El creyente día por día en la carrera, y si conoce lo que es correr a larga distancia como un maratón, se aprende durante la carrera qué velocidad debe llevar, cuánta energía debe extenderse y prepararse para el final, para terminar. Y esas experiencias siguen formas en las cuales debemos pensar, porque durante la carrera estás pensando, algunos están pensando, yo creo que aquí, hasta aquí, me duele el cuerpo, ¿verdad? ¡Ay, qué cansado estoy! No, hay que entender que es un proceso, y ese proceso nos lleva a tener experiencia, y esa experiencia nos lleva a saber cómo pensar y cómo actuar, y qué es lo que nos ha llevado con éxito hasta el momento para llegar al fin. Amén. Entonces, Pablo nos dice, y empezando aquí, que se daba cuenta que no había llegado. No estaba todavía a la línea final de la carrera, pero solamente tenía una opción, y es de seguir adelante. No había vuelta atrás para él, y no hay vuelta atrás para nosotros. Solamente tenemos, también como Pablo, una opción, y es proseguir a la meta. Entonces, la idea es de tenernos nuestros ojos por adelante. Leí en uno de los comentarios cuando estaba estudiando una historia, una información que me fascinó. El pastor se llama David Guzik, para darle crédito porque no es mi historia. Lo encontré en la página web que se llama Blue Letter Bible, Letras Azules, Biblia de Letras Azules. Y me encantó porque dice, cuando España lideró el mundo en el siglo XV, fíjense que ya son 500 años, pero España lideró al mundo. Sus monedas reflejaban su arrogancia nacional y tenían la inscripción Ne Plus Ultra, latín, que significa nada más. Lo que significa que España era lo último en todo el mundo. Es decir, cuando llegabas a España ya no había más. No había nada más. Esa península que comparte con Portugal ya era el fin del mundo, según ellos. Después del descubrimiento del Nuevo Mundo, se dio cuenta España de que ella no era el fin del mundo, por lo que España cambió la inscripción en su moneda a plus ultra, que significa más allá. Entonces sí hay más allá. Y en ese mismo patrón de pensamiento, algunos cristianos dicen nada más allá, hasta aquí. Y otros, según Pablo y como Pablo, deben decir más allá. ¿No lo piensan así, hermanos? Este versículo y lo que vamos a ver ha sido uno de los versículos favoritos que he tenido yo en mi vida, porque he llegado a apreciar que hay más. Hay más. Cada día hay más. El Señor tiene algo específico para mí. El Señor tiene algo específico para ti, en lo personal. Es lo que está diciendo Pablo. En Lucas 9:52, capítulo 9, versículo 62, Él dijo esto a aquellos que tenían una excusa o un pretexto para no comprometerse con el Señor y seguirlo. Recuerda a un joven que le dijo al Señor, yo te voy a seguir, y el Señor le dijo, bueno, sígueme. Y después tuvo el pretexto o una excusa para decir, pero primero déjame enterrar, sepultar a mi padre. hemos llegado a atender, porque recuerdo cuando estábamos en Lucas que ni estaba muerto. Entonces, primero iba a esperar que se muriera su papá y después lo iba a sepultar y ya después voy a seguirte. Y otro dijo algo que se iba a casar, ¿no? Entonces, Cristo le dijo esto. Y es importante porque dice, nadie que mira hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Fíjense qué tan fuertes son esas palabras del Señor. Ninguna persona que mira hacia atrás es digno, apto, después de poner la mano en el arado para el reino de Dios. Es decir, una vez que has comenzado la obra de arar, creo que es así se dice, es apto del reino de Dios si mira hacia atrás. Al arar un campo en esos días, hoy ya saben que tienen los famosos John Deere, los tractores, que tienen, lo que he visto en YouTube, tienen cuando hacen o arran las tierras, tienen GPS, posición global, sistema de posición global, no tiene que hacer nada, se sienta ahí la lleva directo y todas las líneas perfectas, ¿no? Pero en aquellos días, un agricultor mantuvo las filas rectas, enfocándose en un objeto al frente y a la distancia, como un árbol o una piedra. En estas vacaciones que tomé con Sammy, lo dejé manejar en las carreteras a Arizona porque fuimos al Gran Cañón. Y había unas curvas bien largas y algunas muy fuertes. Y él estaba muy nervioso y le dije, no mires enfrente, mira hacia adelante. Y lo vas a manejar perfectamente bien. Entonces, la idea es si el agricultor comenzaba a arar y seguía mirando hacia atrás, entonces nunca haría filas rectas, ni un buen trabajo. Amén. Al seguir a Cristo, hermanos, y lo que nos está diciendo Pablo aquí, debemos mantener nuestros ojos en Cristo y nunca apartar nuestros ojos de Él. Nunca distraernos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, especialmente lo que está por atrás. Y ahorita vamos a ver más de eso, pero en el 12 entonces, versículo 12 dice, no es que ya lo haya alcanzado ¿qué? La meta. Todavía estaba prosiguiendo, ¿verdad? Al premio, todavía no lo había alcanzado, ni que ya sea perfecto. Ok, vamos a ver algo de Pablo, recorrer o hacer un resumen de cómo llegó Pablo a todo esto. Recuerda que él estaba en el camino a Damasco. Pablo se dirigía a perseguir a la iglesia y especialmente a los cristianos cuando fue, ¿qué? Derribado al suelo. Estaba sobre un burro y le apareció una luz brillante, resplandante, dice. Y escuchó una voz, ¿no? Que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, es decir, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Reconociendo en el instante que era el Señor, obviamente, porque tenía el poder para brillar esa luz tan fuerte que lo cegó. Y después lo tiró, es decir, que lo derribó al piso, al suelo. ¿Quién eres, Señor? De ese momento, Pablo fue arrestado, alcanzado por el Señor, ¿no? Entonces el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es difícil para ti patear contra los aguijones. ¿Recuerdan, hermanos? Y entonces él, temblando y asombrado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso se encuentra en Hechos 9, 1 al 6. Por eso dice, prosigo a la meta, porque cuando le preguntó, ¿qué quieres que haga? Es el momento que fue alcanzado, el momento que fue arrestado, aprendido. En ese momento prosigue a la meta. ¿Y cuál fue la meta? Le llamó a ser apóstol a los gentiles, realmente al mundo, predicando las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y lo vemos ya muchos años después en esta carta a Pablo, diciendo, sigo hacia adelante, haciéndonos reconocer, hermanos, que todavía, según lo que habíamos visto aquí, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Estamos en un proceso. La perfección llegará el día que nos llama. No hay perfección en esta vida. La obra de Cristo es perfecto, pero nosotros no. El cambio y la transformación que hace el Señor en nuestras vidas es perfección, pero nosotros todavía vivimos y luchamos contra la carne, contra el pecado. Amén. ¿Sí me entienden? Y me encanta la idea de que Él busca, Él corre. Y ahorita le voy a explicar más, pero en ese momento, en Hechos, en ese camino a Damasco, fue alcanzado, fue captado o capturado, se puede decir, por Jesús. Pero no he llegado todavía, dijo Pablo. Y estos ya son muchos años de ministerio. Y lo peligroso para los cristianos es pensar que han alcanzado el pináculo, se puede decir, de la experiencia cristiana y que están sentados en lo alto y lo poderoso, en la cima de la montaña, esperando que lleguemos el resto de nosotros y no tienes nada que hacer. Ese es el peligro. Que ya piensas que has llegado. Y hay algunos que he conocido, dice que están en la cima del cristianismo. No es cierto, hermanos. Porque si fuera cierto, ya no estuvieran con nosotros. Y es uno de los argumentos de Pablo, porque dijo, bueno, yo no sé qué va a pasar con este juicio, ya que estoy bajo custodia de los romanos. Tal vez me van a crucificar. ¿Quién sabe? No sé. Veremos. Él todavía no sabía si ya era el fin de su vida y de las metas, el propósito que el Señor tenía para él. Y decía, pero si es ganancia. Entonces ya llegaste, porque vas a estar frente a Él en la gloria. Entonces, hermanos, dice, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para que lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Este versículo es mi versículo de vida. Hay muchas veces que quise tirar la toalla. Hay muchas veces que yo decía, ya, hasta aquí, ya, no quiero más. Oh, yo sé que tal vez digan, ay, pastor, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, lo he pensado y lo he pensado y lo he pensado. A veces, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, uno dice, wow, man, esto ya como que me cansé. Pero ¿qué ves aquí? ¿Qué se siente aquí? ¿Qué nos está comunicando aquí, Pablo? Si no sigo adelante, lo que quiero que piensen, lo que quiero que sientan, es que Él se mueve hacia adelante, sea pulgada por pulgada, sea metro por metro, sea mía por mía, día por día. Lo que siento aquí es que síguele adelante, como sea, lento. Porque muchas veces en una carrera de maratón no vas a estar corriendo como si fuera uno de 100 metros. ¿No? Va a haber momentos que tal vez subes montañas, tal vez bajas. Subiendo vas más lento, bajando vas más rápido. Si estás en tierra plano, corres cierta velocidad. Todo cambia dependiendo de la circunstancia, pero lo que no cambia es que prosigues y sigues adelante. ¿Sí me entienden, hermanos? Sí, este versículo es interesante y siempre me ha captado. Siempre lo he visto con un misterio. Lo que está diciendo aquí es Pablo, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que Jesús me alcanzó. Yo quiero alcanzarlo. Es decir, Jesús me aprendió, me arrestó, me agarró. Yo lo quiero agarrar para conocer qué, por qué lo hizo. ¿Por qué me encontró? No nada más por qué me encontró, por qué me buscó. Y aún dónde me encontró o no se encontró. ¿Por qué, Señor? ¿No les interesa, hermano? ¿No es algo que les impulsa? ¿No es algo que les motiva? Quiero saber por qué me buscaste. ¿Por qué me encontraste? ¿Por qué me salvaste? ¿Cuáles son tus metas para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Yo quiero agradarte en ese sentido. Yo sigo adelante. Es maravilloso este versículo. Si no fuera por este versículo, quién sabe si ya había dado vuelta. Pero he escuchado esa voz. Síguele, Roberto. Sígale, estoy contigo. Y yo sé que también ustedes. Yo sé que también ustedes. Pablo comenzó este versículo con la idea de que Jesucristo lo había apoderado de él, se había apoderado de él. Esta es una idea importante para nosotros. Pablo estaba diciendo, decidido, determinado a alcanzar a aquello para lo cual Jesús lo había alcanzado. Más bien, podemos decir que Jesús lo había arrestado, como he mencionado. Entonces, uno debería preguntarse, en medio de este versículo, ¿por qué Jesús alcanzó a Pablo? Pero aún más importante, ¿por qué Jesús me alcanzó a mí? A ti, a nosotros. Y querer encontrar la respuesta. Y querer experimentar la razón, llegar a la meta. Entonces, Pablo sigue en el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Otra vez diciéndoles que hay ciertas personas posiblemente que han dicho, yo ya llegué, yo estoy bien sentadito, yo ya me retiré. ¿Sabes una de las cosas que he decidido? ¿Sabes cuándo va a ser mi último sermón? Ese día o esa semana o ese mes cuando fue mi último sermón, es la última que voy a dar. Yo voy a predicar hasta que Él me lleve. Cuando me llama, es el último sermón, hermano. Va a ser el último. No, yo nunca me voy a retirar de esto. Bueno, ya les dije que yo le pedí al Señor que me permitiera predicar toda la Biblia y como nada más hemos hecho como 10 libros y ya son 14 años, me faltan 56 más. Y al nivel que voy, a la velocidad que voy, hijo, le voy a llegar a los 100, si es que no viene el Señor primero. Algunas personas siempre miran hacia atrás. Mira lo que dice. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No he llegado todavía. No me creo realizado todavía. Pero una cosa sí hago. Esos son versículos importantes. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. No olvidando lo que les conté de aquel que estaba arando, agricultor. Y algunas personas, hermano, esta parte de veras que es duro y perdóname, pero lo voy a decir. Algunas personas siempre miran hacia atrás. No pueden olvidar lo que le sucedió el año pasado, o hace 5 años, o 20 años. Amargados, enojados, resentidos. Ella me lastimó, dicen. O él me despidió, ese jefe que tenía. O esa empresa me maltrató, o aquel persona me abusó, dicen. Pero Pablo dice todo lo contrario aquí, hermanos. Esto es lo que hago. Me olvido de lo que está detrás. Piénselo por un momento. Esta es la manera que debemos pensar. Esta es la perspectiva que debemos tener. Bueno, lo que está atrás, ¿qué hay? El pecado que hemos cometido en el pasado. Si no lo dejamos, nos sigue condenando y nos hace sentir culpable y nos paraliza. No podemos seguir adelante, ni podemos vivir en el presente porque siempre estamos pensando de nuestros errores y cómo nos equivocamos y cómo fallamos, ¿no? Y bueno, si son cosas buenas, lo vimos la semana pasada. Pablo puso una lista de éxitos y de logros y dijo que no importaban, porque muchas veces las cosas buenas que hemos hecho por su gracia nos pueden enaltecer hasta el lugar de orgullo, y ese orgullo nos hace soberbios, y esa soberbia que nos hace caer, ¿verdad? Nunca hay que mirar hacia atrás. Entonces, nuestra única opción es hacer lo que hizo Pablo, es olvidar el pasado. Él está dejando atrás el pasado con todos sus errores, sin dejar que eso sea un obstáculo para su futuro. Es la misma mentalidad que debemos, es la misma actitud que debemos tener nosotros. El pecado que hemos cometido en el pasado nos puede condenar, como dije. Debemos entonces cada uno de nosotros decir, no voy a detenerme en eso, no voy a hacer eso, a tropezarme. No me voy a gloriar con eso en mí mismo, no voy a confundirme o estar enojado con lo demás. Todo eso quedó atrás. Sigo adelante. Qué maravilloso poder hacer eso, ¿no, hermanos? Porque hay unas cosas por atrás de mi vida que, híjole. Pero creo que no soy el único. En su gracia lo dejamos en sus manos. Sea errores que sabemos que son perdonados. Adelante, caminante. Y los logros, gloria a Dios, también déjalos en sus manos. Él verá cómo esas experiencias nos pueden ayudar en el presente y en el futuro. Dice Pablo, y sigue ahí en la última parte del 13, y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso es un poco diferente de alcanzar algo. Perfección aquí es en Cristo. En Cristo nos ve perfectos. En lo actual, en lo práctico, no somos. Pero en sus ojos sí, porque nos ve que cubiertos de la justicia de Cristo. Nos ve el Señor a través de los lentes de Cristo. No nos puede ver así, pero poniendo los lentes de Cristo, ¡ah! ¡Oh! Perfección, justos por la fe en Cristo. Y la obra perfecta de Cristo sobre la cruz del Calvario. Eso nos hace aceptables y nos da acceso al Señor. No nosotros, pero lo que hizo a la perfección Cristo en la cruz. Su obra de redención nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Entonces, por eso dice lo siguiente: así que todos los que somos perfectos, pues todos somos en Cristo. Sintamos, y los que han aprendido a pensar así, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Es decir, si no piensan así, bueno, pídele a Dios que se lo revela. Porque esta revelación te libra para poder correr ligeramente a la meta. Es difícil correr si tienes una backpack lleno de cargas. Es difícil. Los que corren maratones, hasta la ropa es lo más ligero que pueden ponerse. Y los tenis que usan, híjole, bien ligeritos. Y ahí van corriendo, casi volando, ¿no? De vez en cuando tienen que agarrar una botellita de agua para seguirle, pero no paran. Se detienen así, y ¿no lo han visto? Lo agarran y siguen. Y ya se recuperan un poco y siguen. Y así es la vida, ¿no, hermanos? Dependiendo de dónde estás en la carrera. Pero no dejes de seguirle, aún sea metro o centímetro por centímetro. Amén. Pero, versículo 16, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí. Y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Fíjense, a mí me encanta esta sección. Pablo está diciendo a los hermanos que están leyendo su carta: imítenme, cópienme, según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Él está diciendo: yo soy un ejemplo de lo que estoy pidiendo aquí, de proseguir, de seguir adelante. ¿Podemos decir eso a los hermanos? Hermano, imítenme, sean ustedes imitadores de mí. Debemos de poder decirlo. Siempre me impresionó la persona que Dios usó para llamarme a su reino. Se llamaba Joey. Tenía yo como 19 años. Había sido criado en un hogar cristiano. Y por cualquier razón no lo pude aceptar como debía, o como debiera, o como debe ser. Y conocí a este chavo en la universidad cuando estaba estudiando, y era un cristiano, y siempre me impresionó, porque no hablaba groserías, no platicaba así en una manera fea, siempre tranquilo, siempre feliz, siempre lo vi como alguien de éxito. Y me acerqué a él porque fue atractivo, era un ejemplo. Y puedo decir que tal vez es la primera persona que conocí que pudiera decir que realmente era cristiano. Y me agarró la atención, hermano Sigala. Y yo dije: wow, ¿qué tiene este que no tengo yo? Y me fijé, porque a través de este hermano Joey, se llama Joey Flores, aprendí lo que es ser cristiano. Por ejemplo, así debemos ser nosotros, ejemplos en nuestro hogar, ejemplos en nuestro trabajo, ejemplos en la calle, ejemplos donde sea que estemos. Fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales Muchas veces les dije, entonces lo que nos va a enseñar aquí Pablo son los que no debemos imitar y que no son buenos ejemplos. Fíjense cómo los describe aquí. Dice, sean ustedes imitadores. En inglés dice, la palabra imitadores es diferente. Dice, sean, es como, bueno, copiadores, que es sinónimo, ¿no? Cópianos. Si yo quiero una copia de esta hoja, es lo que está diciendo Pablo con toda confianza, cópiame. Y en otro lugar, creo que fue con los tesalonicenses, dijo, síganme como yo sigo a Cristo. Siempre la idea es que primero uno sigue a Cristo y tú lo sigues a esa persona. Eso se llama el discipulado. No puedes tener discípulos sin ser discípulo uno mismo. Entonces, Pablo de repente habla de otros. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, es decir, una advertencia, aguas con estos, los que no siguen mi ejemplo, los que no son imitadores de mí, los que no hacen y predican lo que yo predico. Dice lo siguiente, de los cuales muchas veces les dije, ¿sabes qué, hermanos? Un buen pastor, un buen maestro, un buen discipulador, siempre está advirtiendo a la iglesia de dónde quedar o tener cuidado. Diciendo, no te vayas por ahí. Como un buen padre. Como mi abuelita. Escuincle, vente para acá. Deja de estar allá. Nunca voy a olvidar a mi abuelita. Linda se llamaba. Es la mamá de mi madre. Y de repente, ¿qué hicimos? Advertir, corregir, y es lo que está haciendo Pablo. Dice, y llorando, vuelvo a decirlo, que no es la primera vez, y se repite las cosas, ¿no, hermanos? Hasta que uno lo hace bien. Llorando, vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan, entonces había otro mensaje que se estaba comunicando. No el mensaje de proseguir a la meta, no el mensaje de alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, ¿no? El premio que es Cristo, los ojos enfocados en Él, mirando solamente a Cristo. Él dice, hay otros que predican otra cosa. ¿Qué es lo que predican? Y son enemigos de la cruz. ¡Qué fuerte! Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. En inglés es más específico. Su Dios es su estómago. Ahorita les explico. ¿A qué Dios sirves? El Dios de mi panza. Es lo que está diciendo. Yo sirvo el Dios panzas. ¿En serio, hermano Sigala? ¿Qué Dios sirves? ¿Panzas? Con una P en mayúsculo. ¿En serio, hermano? No me ven tan raro. Yo no lo dije, Pablo lo dice. Yo lo estoy explicando nada más. Para que no se olviden. Solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. Su Dios es la panza. Es lo que está diciendo. Su estómago. Ahorita les explico. Ya tal vez ya saben, ¿verdad? Lo que es. Su orgullo es su vergüenza. ¡Ay, híjole! ¿Su vergüenza es su orgullo? Y su fin será la perdición. Fíjense, cuando dice que su Dios es su vientre, ellos viven para sus apetitos carnales nada más. Tragan y tragan para complacerles a sí mismos, sus apetitos carnales, terrenales. ¿Qué más dice? viven para su propia gloria. Es decir, que viven para hacerse un nombre, para ser famosos, para ser reconocidos. Son egoístas. Piensen solamente en uno, pero no en los demás. Recuerda lo que Pablo dijo en el primer capítulo, el segundo, que debes interesarte y debes considerar a tu prójimo como más importante que a ti mismo y interesarse en ellos. Es lo opuesto a lo que está diciendo aquí Pablo. La iglesia debemos estar llamándonos. Oye, ¿cómo está la hermana Brenda? Oye, ¿cómo está Alicia? Oye, ¿cómo está Miguel? ¿Tienen de qué comer? Eso es interesarse. Ese es el amor de Dios. Así debemos vivir, no para nuestros propios panzas. Como llegaba uno a decir en Corintios, ¿no? Que uno, o más bien en Santiago, dice, ¡ay, que Dios les bendiga! Y están muriendo de hambre y no haces nada. O tienen frío y no le das un saco o algo para que estén calientes. ¡Que Dios les bendiga! Pero no tienen dónde vivir y no les ofreces por lo menos tu mobile home. No lo digo por ustedes, hermano. Si me entienden, si no, ese amor no se muestra en hechos, si no es ejemplar como el amor de Cristo, no somos cristianos. Decimos que somos, pero no lo somos. Porque el cristiano vive lo que enseñó su Señor. Y lo obedece. Y lo hace. No por constricción, pero voluntariamente y con gozo y amor y con gozo, ¿verdad? Y dice aquí, ellos solo piensan en lo terrenal y se ocupan o se preocupan por las cosas terrenales, viven solamente para lo temporal, por el momento y los sentimientos. Y los deseos carnales. Se ocupan sus mentes y sus pensamientos con cosas materiales y asuntos terrenales. Son extraños de las cosas del cielo. No los desean. ¿Sabes cómo identificar a un cristiano? Quiere proseguir a la meta. Si no están preocupados o no ponen atención a proseguir a la meta, han caído de la gracia o nunca la conocieron. En los dos casos es peligroso. Y dice, son enemigos de la cruz porque la cruz, ¿sabes lo que nos dice? Cuando vemos la cruz nos dice, olvídate de ti mismo. Cuando Jesús sufrió en la cruz del Calvario, se había olvidado de sí mismo y estaba pensando en nosotros. La cruz dice, olvídate de ti mismo. Mira hacia la eternidad. Y es lo que veía Cristo cuando sufrió la cruz. Estaba viendo que nosotros al aceptar esa obra, también íbamos a estar con Él en la eternidad por aceptar su obra. Vive cada uno como ciudadanos del cielo. Y sigue diciendo el siguiente versículo, eso exactamente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, yo sí nací aquí, pero yo sé que si eres nativo o si naciste en otro lugar, siempre tienes deseos de regresar. ¿Sabes por qué sé? Porque el hermano Sigala siempre regresa a tu pueblo, ¿no, hermano? No es Sonora, es Durango. Amén. ¿Ves cómo lo saqué? Porque se me había olvidado. Y eso que me diste una carpeta con eso de Durango, pero yo tengo problemas de memoria, hermano, no es tu culpa. Cuando eres ciudadano, cada mexicano que conozco, por alguna razón vinieron acá y pueden ser muchas, pero siempre tienen deseos de regresar a casa. Pues nosotros tenemos casa. Más bien, aposentos o más bien, como lo dijo el Señor, mansiones en el cual Él nos está preparando en este momento. Nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo, somos peregrinos pasando por este mundo, pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Y por qué? Porque ahí está Jesús. Por eso proseguimos. Bueno, el versículo 21, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con Él que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Le estaba diciendo al grupo de inglés que si Él va a transformar mi cuerpo, y aún eso es lo que dice la palabra, yo quiero ese cuerpo de 21. ¿Sabes de qué medida tenía la cintura? 30. No les voy a decir lo que es hoy. Yo quiero otra vez cabello, hermanos. Por favor, Señor, regrésame ese cuerpo. Aún va a ser más allá de ese cuerpo. Glorifique mi cuerpo, Señor, por favor, porque cómo me duele la espalda. Pero en aquellos días pude levantar yo como 400 libras. Hoy casi 40, hermanos. Amén. Las cosas van a ser diferentes. Todo va a ser restaurado. Como que si nunca había caído este universo. Como que nunca había pecado el hombre. Todo se va a olvidar. Y estaremos allá con Él para siempre. Ahí está la meta, hermanos. Mientras, los pies en tierra, ocupados por los negocios del Señor. Amén. Adelante, hermanos, adelante. Vamos a ponernos a orar. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre, no puedo añadir más, simplemente pido, Señor, que tú permites que este mensaje llegue a cada uno de nuestros corazones y a nuestras mentes y que hagamos lo que Pablo hizo, olvidándolo de atrás, entregándote todo, nuestros fracasos y nuestros éxitos, para seguir hacia adelante, Señor, haciendo en el presente tu voluntad, pero deseando, Señor, el premio que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tan grande esta esperanza y gracias por las buenas nuevas. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.